La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos, 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora pasamos a la predicación de la palabra de Dios.
Gloria a Dios. Y si usted no está listo, como quiera lo va a oír. Proverbios capítulo 1 y en el verso 20 y 21. Léalo conmigo, hermanos. Dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Dice que clama, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, en los principales lugares de reunión, y la iglesia es un principal lugar de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, que es donde eran uno de los lugares más importantes, y dice que allí se pone a gritar, se pone a clamar. Y vamos a ver qué es lo que dice. Levante sus manos, Señor Jesús. Te damos las gracias por cada persona que está aquí en esta mañana. Yo sé que tú estás aquí porque tu palabra lo ha prometido, que donde hay dos o tres congregados en tu nombre, que tú estás ahí. Yo sé que tú estás aquí. Estoy 100% seguro que estás aquí. Ahora háblanos, dígale, hermano, háblame, Señor, persuádeme y ayúdame a poner en práctica lo que voy a aprender en el día de hoy. Dele un aplauso al Señor. Y queremos, la semana pasada empezamos, siéntese, hermano, la semana pasada empezamos a este estudio que se llaman los 10 clamores de la sabiduría, y lo empezamos y vamos a continuar hoy en día, y es mi intención a terminar estos 10 clamores de la sabiduría. Obviamente no lo vamos a terminar hoy, pero es mi intención decirlo. Y cuando yo estaba orando, me puse a pensar, hermanos, que estas son de las enseñanzas que menos doy yo aquí en la iglesia y que son de las enseñanzas que más debería de dar, porque es acerca de qué es lo que nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos. Mirando, hermano, alrededor de nosotros cómo se están poniendo las cosas, debemos de enfatizar más la responsabilidad que tenemos como padres de enseñar a nuestros hijos las cosas de Dios. Y espero que usted en esta mañana ponga atención, porque este no es un libro que escribió algún doctor por ahí, y este es la palabra del Señor, y es el libro de la vida. La Biblia es el libro de la vida, es el libro que las personas necesitan seguir para poder vivir en esta tierra. Es el manual de la vida, es la Biblia. Y mientras estamos viendo las cosas históricas que están sucediendo a nuestro alrededor, cuando digo históricas, me puedo referir a cosas buenas o cosas malas. El viernes sucedió algo bien histórico para algo muy mal, que es la legalización del casamiento de los homosexuales en los 50 estados de esta nación. Y mientras nosotros miramos estas cosas, hermanos, tenemos que ponerlos listos con nuestros hijos. Alguien dice amén. Amén. Tenemos que ponernos muy, muy listos. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos buen trabajo con nuestros hijos, vamos a mirar cosas que nosotros nunca pensamos que íbamos a ver. Porque es en ese día donde las compuertas de toda esta maldad se han abierto y y van a salir corriendo por todo el mundo, porque este país tiene mucha influencia en todo el mundo. Y lo que hace un país como este, obviamente los siguientes países van a seguir. ¿Usted está listo para irse con el Señor? Yo estoy listo para irme con el Señor. Yo quiero irme con el Señor. Gloria a Dios. Cuando miramos nosotros estas cosas, sabemos que ahora la venida del Señor se ha puesto más rápida. Va a deslizar más rápido. Esto va de bajada, señores. Si es un tiempo donde tú algún día has querido salvarte y has querido vivir para el Señor, este es el tiempo para vivir para el Señor. No es tiempo para andar viviendo ya en tus cosas carnales. Este es tiempo para vivir para el Señor. Gloria a Dios. Y el predicador del viernes estaban diciendo de que el Señor no usa ningún orden para dejar entrar a las personas al cielo. Tú puedes convertirte y vivir para el Señor 80 años y te vas a ir para el cielo si vives para el Señor, o te puedes convertir ahora y morir mañana y puedes entrar al cielo. Ese es el Dios que nosotros servimos. Si tú te conviertes a Él, Él te deja entrar. Tenemos un gran trabajo que hacer. Son 10 cosas lo que la sabiduría dice a los padres. Proverbios 1:8, quiero que notemos el tema prevalente aquí, el tema que se sigue mencionando y repitiendo. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Proverbios 2:1 dice: hijo mío, si recibieres mis palabras. Proverbios 3:1 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. Proverbios 4:1 dice: oír, hijos, la enseñanza de un padre. Proverbios 4:10 dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones. Proverbios 4:20 dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Proverbios 5:1 dice: hijo mío, está atento a mi sabiduría. Proverbios 6:1 dice: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo. Proverbios 6:20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Proverbios 7:1 dice: hijo mío, guarda mis razones. Entonces encontramos en este libro de Proverbios, que es un libro dirigido a los padres. Si tú algún día has querido sabiduría de cómo tratar con tus hijos, este es el tiempo. Los padres, se ha creído por muchos tiempos de que el trabajo más importante del papá es traer comida a la casa. Sí, tienes que proveer para tu familia. La Biblia dice que hay que proveer para tu familia. Los varones que tengan la capacidad y la edad y que no lo impida la enfermedad, deben de buscar un trabajo y proveer para su familia. Pero esa no es la prioridad. Eso va en otros lugares en el vivir en esta tierra. Pero la prioridad del papá y de la mamá es enseñarle a sus hijos de cómo vivir para el Señor. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Enseñar a tus hijos sabiduría. Esa es la prioridad del papá. Es agarrar a tus hijos, enseñar sabiduría. Enseñarle los elementos de la sabiduría. No te viene aquí de que es trabajo de los padres. Nosotros mandamos a nuestros hijos a la escuela y queremos que la escuela haga el trabajo que nosotros deberíamos de hacer. También mandamos los hijos a la iglesia y nosotros queremos que la iglesia haga el trabajo que nosotros debemos de hacer, pero que los padres deben de hacer. Pero hay una influencia bien grande en la vida de tus hijos. Y esa influencia eres tú. No hay alguien que pueda influenciar tus hijos más que tú. Y es tu responsabilidad. Si algo tú aprendes en esta mañana, aprenda esto. Tú eres responsable por enseñar a tus hijos la sabiduría y los componentes de la sabiduría. Enseñárselos en teoría y enseñárselos en práctica. Agarrar todos los componentes de la sabiduría y ponérselos en la mente de él y enseñarle y agarrarle la mano y decirle: mira, mijo, esto se aplica así y se aplica así. Muchos padres le dan a sus hijos las Biblias para que la lean. Pero hermanos, ¿cuántos de ustedes fueron a la escuela y el maestro les dio el libro para que lo leyeran y no se los explicó? El libro requiere de un maestro. Este es el libro. El Espíritu Santo es el maestro. Y Él nos va a enseñar a nosotros cómo aplicarlo. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Tú lees las cosas en la Biblia, pero vas a necesitar al maestro que te enseñe cómo ponerlas juntas. No me vengas a decir esta mañana que tus hijos son incontrolables y que ellos no son capaces de aprender. Porque tú necesitas al maestro, a Jesucristo que te enseña a ti y tú le enseñas a tus hijos. Alguien dice, gloria a Dios. Alguien alabe al Señor. Debemos de enseñar a nuestros hijos la sabiduría. Debemos de enseñar a nuestros hijos cuál es, cómo podemos perseguir el propósito más puro de esta vida. Y el propósito más puro de esta vida es vivirla para el Señor. Vivirla en obediencia a su palabra, en sabiduría. Y esa es la responsabilidad del papá. Es nuestra prioridad enseñar a nuestros hijos sabiduría. La suma y la corona más grande de toda sabiduría es la sabiduría espiritual que viene por medio de la palabra de Dios. Y la sabiduría anda clamando por las calles. Y la mayoría de lo que leímos en los versículos que leímos se dirige de un papá a un hijo. Se dirige de lo que le diría un papá a un hijo. Y va diciendo y va clamando. Esto ya lo cubrimos la semana pasada. En primer lugar va clamando y los padres van diciendo a sus hijos, deberían de decir a sus hijos, necesitan temer a Dios. That's number one. You must teach your children to fear God. Los padres debemos de enseñar a tus hijos, a nuestros hijos, a temer a Dios. Porque el principio de la sabiduría, dice Proverbios 1:7, es el temor de Jehová. Los insensatos son los únicos que desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sabe quiénes son los que no están aquí en esta mañana? Los insensatos. Ellos dijeron, ¿para qué vamos a ir a la iglesia? Está lloviendo. Mejor me voy a quedar mirando el partido de fútbol. Mejor me voy a quedar mirando una novela o me voy a quedar durmiendo porque yo me lo merezco. He trabajado de lunes a sábado y me lo merezco. Pero es, desprecian la sabiduría, desprecian la enseñanza. ¿Sabe qué estoy haciendo yo ahorita? Estoy enseñando. Acéptala. Levanta tus manos y di, Señor, yo la recibo. Can you say that? ¿Será que tú puedes decir, yo la recibo, Señor? Recibo la enseñanza, recibo la sabiduría, porque si la desprecias, entonces vendrías a ser una persona insensata. No la puedes despreciar. Aleluya. ¿Alguien alaba al Señor? Es responsabilidad de los padres enseñar a nuestros hijos el temor al Señor. Ahora, temor. Yo sé que el diablo usa esta palabra y la usa muy feo en relación al Señor. Y es necesario que yo la repita. Y dicen que las personas aprenden por la repetición. Y se lo voy a seguir repitiendo. El temor. Enseñemos a nuestros hijos temor del Señor. Quiere decir, enseñémosle a nuestros hijos las dos partes de Dios. Enseñemos a nuestros hijos los atributos que tiene Dios. Y enseñémosle a nuestros hijos, no te metas a jugar con Dios. Dos partes tiene Dios. Tiene las partes de inmensa misericordia y inmensa gracia y inmenso amor. Cuando Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario, señores, Él vino a mostrar, a dar una manifestación de amor como nunca alguien lo ha hecho antes. Enséñale eso a tus hijos. Mira, hijo, este es el Dios que nosotros servimos. es un Dios bueno. Enséñale las características de este Dios santo. Enséñales a ellos acerca de este Dios. Pero para que tú enseñes, primero tú tienes que ser enseñado. Oh, aleluya. Aleluya. Para que tú enseñes, primero tú tienes que ser un estudiante de Jesucristo. Tengo más de 13 años de pastorear en esta iglesia y me he dado cuenta de una regla que no me ha fallado. Los niños se parecen mucho a sus padres. Padres que temen al Señor y respetan al Señor, tienen hijos que respetan y temen al Señor. Y si uno de ellos, aún uno de ellos no respeta y no ama al Señor, los hijos empiezan a parecerse a sus padres. Me estaba diciendo alguien una vez, a mí, me estaba diciendo que si nosotros no camináramos y anduviéramos en el piso gateando, como le llamamos, dice que los hijos también harían lo mismo. ¿Cómo hablamos nosotros de nuestros hijos? ¿Cómo hablamos nosotros? Y ellos, hermanos, se miran en nosotros como que si nosotros fuéramos un espejo. Y se miran en nosotros y ellos se vienen a parecer a nosotros. Lo que tú vives en privado, lo reflejan tus hijos en público. Y todo hijo que tiene un padre que sabe que lo va a reprender, se va a portar mal de vez en cuando tal vez, y tú lo puedes acusar como tú quieras, pero él sabe lo que le espera en la casa. Él sabe cuando llega a su casa que va a recibir disciplina y va a recibir enseñanza de su papá y de su mamá. Pero los hijos necesitan aprender de este Dios. Porque si tú no le enseñas a tus hijos acerca de este Dios, te le van a llenar la cabeza de otra cosa allá afuera y no te va a gustar el producto de esa enseñanza. La mente es capaz de sostener información y puede contener información, instrucción y enseñanza de acuerdo a lo que nosotros le metamos en la cabeza. Yo prefiero tomar todo el espacio de mi cabeza con la palabra del Señor que llenarla de basura. Y llenar la cabeza de nuestros hijos de basura. Tenemos que enseñarle todos los días a nuestros hijos de Dios. Enséñale de este Dios. No hay un tiempo donde tú no puedes perder tu tiempo enseñar a tus hijos. Más que en este tiempo que estamos viviendo. No pierdas tu tiempo, hermano. Enséñale a tus hijos de Dios. Explícales todos los domingos. Mientras venimos para la iglesia, el hermano Charlie tiene una tarea. Él se tiene que aprender un texto de memoria todos los domingos cuando viene para la iglesia. Y él se siente en el asiento de atrás del carro y le digo, hijo, ¿ya tiene su texto? Sí, ya lo tengo, ahora dígamelo. Y se empieza a decirme el texto de memoria. Y después le digo, explíqueme lo que quiere decir. Y él trata de explicarme lo que quiere decir. Y si él lo explicó bien, le digo, sí, está correcto, lo explicaste bien. O si no, le digo, déjame, te lo voy a explicar lo que quiere decir ese texto. Y eso lo ha hecho desde que tenía entendimiento. ¿Por qué? Porque yo sé que no tengo mucho tiempo. No tengo tiempo que perder. Tengo que llenarle su cabeza con palabra de Dios. La memoria de tus hijos no debe de ser de que tú y tu esposa venían peleando para la iglesia. Tiene que ser que tú venías enseñándole palabra de Dios. Esto es lo que grita la sabiduría por las calles y va diciendo, enseña a tus hijos el temor de Dios. Aleluya. En inglés tienen un dicho que dice que las gallinas siempre vienen a poner los huevos. Dice, siempre regresan a poner los huevos. Esta semana que pasó es una grande ilustración de lo que es eso, de lo verdad que es eso. De que la generación de los 1960 ahora están dando a luz. lo que en verdad en ellos se sembró. Se sembró el liberalismo, se sembró la rebeldía, se sembró el anti-Dios. Y ahora se está cosechando los frutos de ese siembro. Y tenemos políticos, personas que no respetan a Dios y no respetan a nadie. Tenemos jueces en las cortes más altas de esta nación que están pasando leyes y con el poder de una mano, con el poder de un lapicero, le dan vuelta a esta nación y le dan vuelta al lado que no deberían de ir. Estamos cosechando lo que por 40 años hemos sembrado. Ninguno de los que está escuchando mi mensaje debería de cosechar de este día en adelante lo que tú podrías cambiar hoy. Tú puedes sembrar la palabra del Señor y tú vas a tener una persona que va a temer a Dios. No le enseñes a tus hijos lo que el mundo le enseña a tus hijos, de que este es un Dios malo, que es un Dios opresor. Mire, si Dios fuera opresor, la vida tuya y la mía fuera bien diferente. Yo lo que nunca he entendido de Dios y hasta ahora lo estoy entendiendo es esto. Señor, le decía yo antes, Señor, si tú tienes tanto poder, ¿por qué no cambias a tal persona? Y hasta ahora yo lo puedo entender, que Dios no es un Dios opresor. Dios es un Dios bien bueno, de misericordia. Él es un Dios que te va a persuadir y se va a ir hasta lo más extremo para persuadirte. Y no hay un símbolo de amor más extremo de persuasión que morir en la cruz del Calvario. No hay un corazón tan duro que no pueda ser persuadido por ese símbolo eterno. Enséñale a tus hijos, es un Dios bueno. Enséñale a tus hijos, es un Dios que te puede resolver todos tus problemas si tú quieres. Es un Dios que tú puedes, que tú vas a necesitar. Es un Dios. Es un Dios que tú lo debes de respetar. Aleluya. En primer lugar, la sabiduría va diciendo, enséñale a tus hijos los atributos de Dios. Pero enséñale también que Dios es un Dios que no deberías de enojar. Pero enséñaselo en una manera buena. Enséñale de la misericordia de Dios. Dile, para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. ¿Usted sabe por qué todavía nosotros estamos aquí en este día? Porque para siempre es la misericordia de Dios. En segundo lugar, va gritando la sabiduría y va diciendo la sabiduría por las calles, va diciendo a los padres y va gritando y va diciendo, padres, enseña a tus hijos a proteger lo que se escribe en sus corazones. Alguien alabe al Señor. Aleluya. Aleluya. Enséñale a tus hijos. Enséñale a tus hijos a cómo proteger sus corazones. Cuando decimos corazones, estamos hablando de la mente. En el capítulo 3 y en el verso 3 de Proverbios dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Aleluya. Dice, enséñales la misericordia. En inglés es kindness. Can you put it in English? En inglés dice la palabra kindness. Esta palabra hermosa quiere decir amor, quiere decir lealtad, quiere decir fidelidad, quiere decir amabilidad. Enséñale a tus hijos la misericordia. Como estamos viendo, el producto de una generación
sin Dios.
¿Cómo estamos viendo una generación que no lo llevaron a la iglesia? ¿Cómo estamos viendo una generación donde el papá y la mamá fracasó a su generación? Estamos viendo el producto de una mente que no fue escrita la palabra de Dios. Aleluya. Let not kindness and truth forsake thee. Amáralos, bind them about thy neck, write them upon the tablet of thy heart. Escríbelos en la tabla de tu corazón. ¿Y qué es lo que vamos a escribir? Vamos a escribir, hijo, tiene que ser un muchacho, una muchacha de amor, de lealtad, de fidelidad, de amabilidad. 50% de las parejas que se casan, tal vez ahora las estadísticas son más grandes, se van a divorciarse. De cada dos parejas, una se va a divorciar. ¿Por qué? Porque la generación antigua fracasó, falló en enseñarles a ellos de que deben de vivir en amor, que deben de vivir en lealtad y que deben de ser fieles, que deben de ser amables, que deben de vivir en verdad. Agarra tu corazón y escribe, dice, la misericordia y la verdad, átalas en tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. La verdad quiere decir verdad, precisión, fiabilidad y confianza. Estamos viviendo en una generación donde se está cosechando una generación sin Dios, donde no fueron llevados a la escuela dominical, donde no fueron enseñados los textos de memoria, donde este es un producto de Hollywood, es un producto de Disney, es un producto de Nickelodeon, es un producto de los cartoons. Aleluya. Usted sabe que los cartoons empezaron a introducir este asunto de los transvestis hace un gran montón de tiempo atrás, cuando los muñequitos se visten de la muchachita y empiezan a pintándose la cara y todo eso. Eso ha venido siendo preparado desde hace mucho tiempo atrás. Pero el papá y la mamá no querían ser estorbado. El ogro trabajó mucho para ser estorbado. Denle un tiempo para estar mirando la televisión. No lo estorben. No tiene tiempo para enseñar a sus hijos acerca de Dios, acerca de la historia de Noé. No tiene tiempo para enseñar de este muchachito color, este muchachito llamado David, que agarró una onda y con una onda en dirección a un gigante lo mató porque Dios estaba con él. No tienen tiempo para enseñar de este gran hombre Moisés, que levantó la vara y el mar rojo se abrió. No hay tiempo para enseñar esas historias porque el ogro no puede ser estorbado. Papi, mire que mi maestra me dejó un texto de memoria. ¿Me lo puede enseñar? Ve que tu mamá te lo enseña. Ve, ándale. Porque el hombre ha ido a trabajar y se le olvidó cuál es el propósito número uno. Es enseñar a sus hijos de Dios. Tú escuchas la palabra y tú te vas a la casa y le enseñas a tus hijos. ¡Átalas en tu corazón! Estas dos cosas maravillosas, la lealtad, el amor, la fidelidad, la amabilidad, la verdad, la precisión, la fiabilidad, la confianza, son indispensables para vivir en esta vida, para vivir entre la gente, y es nuestra responsabilidad enseñársela a nuestros hijos. Escríbelas en su corazón. ¿Qué quiere decir? Escríbelas en su mente. Escríbeselas. para que cuando él esté grande, para que él no él va a agarrar de lo que tú le estás escribiendo en las tablas del corazón. Esa palabra tabla me trae a mí algo en relación a cuando Dios escribió los 10 mandamientos. Dice que las escribió en unas tablas de piedra, las escribió con su dedo. Es el mismo trabajo que nosotros hacemos con nuestros hijos cuando estamos llenos del Espíritu Santo y empezamos y decimos: mira, mi hijo, le voy a enseñar. Y empiezas a escribir. Mire, cuando usted agarre algo y no es de usted, eso es un robo, mijo. Cuando usted dé una palabra a alguien, usted está ligado por lo que ha dicho. Estás amarrado por lo que has dicho. El mundo tiene razón por ser como son, pero la iglesia no tiene razón por ser como es, porque nosotros recibimos predicación. Debemos de empezar a actuar y a producir lo que se siembra en nuestros corazones en medio de la predicación. Si debe de haber un grupo de personas en este mundo que todos deberían de confiar en su palabra, es la iglesia. Hermano, préstame tanto. Ok, hermano, muy bien. Te lo pago tal fecha. Ese hermano no debería de tener ningún problema prestándote ese dinero, confiando que tú se lo vas a pagar. Eres hijo de Dios. Hermano, voy a llegar a tal día a tu casa, ¿ok? Ese día tú deberías de llegar a esa casa porque tú lo prometiste. Hermano, mira, yo no he dicho eso. Ese hermano debería de creerte que tú no lo has dicho. Esa es la enseñanza de esta palabra de Dios. No me importa dónde tú naciste, con qué padres tú te creciste, no me importa. En el momento que tú viniste a la iglesia, tú debiste de ser transformado a este nuevo pensamiento bíblico. Lo que traías antes, fuera, échalo fuera. Ahora llénalo con la palabra de Dios. Aleluya, debes de ser transformado. Qué triste, hermano, escuche bien, qué triste de que la iglesia tenga la misma reputación que el mundo. Eso es algo triste. No debe de ser así. Nosotros representamos a Jesucristo. Y la gente, cuando nos mira cómo nosotros actuamos, entonces le echan tierra a nuestro Señor. Y el mensaje que nosotros llevamos se devalúa, no por causa de Él, sino que por causa de nosotros. Nuestro mensaje debe de ser un mensaje recto. Nuestra vida debe de ser la manifestación de aquel a quien nosotros representamos. Y ese es Jesucristo. Si tú ya te convertiste, ya recibiste el Espíritu Santo, empieza a vivir como la palabra de Dios la dice. Empieza a vestirte diferente. Estaba yo orando. Y yo tengo algunas preocupaciones por algunos de ustedes que se han convertido, ya tienen algún año de estar aquí, o tal vez más. Cuando yo te bautizo en el nombre de Jesucristo y yo te veo que recibes el Espíritu Santo, inmediatamente yo espero un cambio en ti. Me gocé porque te arrepentiste, me gocé porque recibiste el Espíritu Santo, me gocé porque te bautizaste en agua en el nombre de Jesucristo, me gocé. Pero hay un gozo que tengo todos los días, y ese es cuando te miro que has cambiado. El éxito de esta iglesia se mide con el bautismo, se mide con la llenura del Espíritu Santo, pero se mide todos los días en el cambio que los miembros de esta iglesia están teniendo. Estaba yo hablando con el Señor y le digo: Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Será que esta gente recibieron el Espíritu Santo o qué? Uno como pastor se preocupa por esas cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo yo lo conozco. Y yo sé de que es un Espíritu que te va a llevar al completo entendimiento de la palabra de Dios y a la completa aplicación de la palabra de Dios, porque Él es el Maestro, Él es el Consolador, Él es quien te iba a recordar las cosas que Jesucristo ha dicho y te va a enseñar a ponerlas en tu vida. Entonces le dije: Señor, ¿qué está pasando aquí? Y me dijo el Señor: mira, cuando tú estés predicando en unción, cuando tú has orado y has ayunado y estás predicando mi palabra como la deberías de predicar y la predicas como yo te la doy, me dijo, hay algo que yo te voy a prometer. Yo voy a echar afuera los demonios de ellos. Yo voy a convertir hasta las mentes más duras. Yo voy a convertir hasta los corazones más de piedra. Y cuando tú no mires un cambio en ellos, escuche bien, me dijo, tú has conocido la verdadera voluntad de esa persona. Now that's pretty deep, Brother Vicente. Sentí que el Señor me dijo, tú tienes el poder para echar fuera demonios, entonces si es un demonio, tú lo podrías reprender en el nombre de Jesucristo, se tendría que ir. Y si tú me dices, persuádelo, pues yo ya lo persuado por medio de mi palabra y por medio de las personas que han cambiado. Entonces si ellos persisten en vivir en la vida que están viviendo y persisten en vestirse de la manera que se vestían antes, en ponerse esos guindandejos que se ponen como se ponían antes, has conocido la verdadera voluntad de esa persona. No quiere cambiar, ha decidido seguir en el camino de antes. Sigue predicando, esa persona ha decidido vivir en su vida. ¿Alguien siente el poder de Dios aquí? ¡Aleluya! Oh, hermano, ¿y sabe qué? Eso me liberó a mí. Levanté las manos y dije, gloria a Dios, voy a seguir predicando. Gloria a Dios, ahora yo entiendo por qué hay algunos hermanos que deciden no cambiar. Y digo, yo lo voy a seguir amando, les voy a seguir predicando. Pero ahora yo he entendido por qué ellos no se quitan las cosas que se necesitan quitar. No se dejan crecer el cabello como se lo deben dejar crecer. No se dejan de vestir como se deberían de vestir para ti. Yo he entendido que tú has alcanzado la verdadera voluntad de ellos. Y esa es no hacer las cosas que tú les has mandado hacer. Y sentí que el Señor me dijo, cuando tú mires eso a las personas, has conocido su verdadera voluntad y yo no les puedo ayudar. Me dijo, porque si yo, esto fue lo que sentí que él me dijo, porque si yo entrara en esa voluntad que solamente ellos pueden tener, entonces todo el mundo me serviría. Yo les puedo echar fuera demonios, yo los puedo persuadir. Yo les hablo, les toco el corazón. ¿Cuántos de ustedes no pasan aquí y lloran en la presencia del Señor? Do you know what he's doing? Do you understand what he's doing? Él está tratando con tus emociones. Él está tocando y te está diciendo, mijo, eso que estás haciendo es malo, papá. ¿Será que puedes decidir no hacerlo? Por favor. Y te está llorando, Señor, aleluya, yo te amo. Y cuando sales por ahí, vas y haces lo mismo que pasó. Ya trató él, ya lloraste, ya sentiste el Espíritu Santo. Él te está tratando de persuadir. Él podría agarrar tu corazón y hacerle clac. Y desde ese día en adelante tú servirías a él, lo quieras o no lo quieras. Pero él no lo va a hacer. Él te persuade mostrándote personas que sí sirven para él. Aquí hay mujeres que sirven para Dios de corazón. Se visten para el Señor, aman al Señor. Esa es una manifestación de que tú también lo puedes hacer. Entonces viene el Señor y te muestra ejemplos visibles. Y te está diciendo, hey, mira, persuádete. Y después te toca el corazón y empiezas a sentir aquello tan bonito. Y tú dices, qué bonito esto, qué lindo esto, yo nunca he sentido esto. ¿Sabes lo que está haciendo el Señor? Te está diciendo, cambia, mijo, cambia. Cambia, mija, hija, yo quiero que cambies, ¿ok? Porque no la puedo forzar, ¿ok? Cambie. ¿Y qué vamos a decir nosotros? Ok, Señor, esto que estoy haciendo lo tengo que dejar de hacer ahora. Aleluya, no es un asunto de malos espíritus, no es un asunto que Dios no te persuada, es un asunto de tu propia voluntad. Alguien dice amén. Aleluya. Que levante tus manos y diga, Señor, yo lo quiero hacer. Can you say that to him? Jesus, I want to do it. Yo lo quiero hacer. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo reprendo todo mal espíritu de vanidad. Yo lo echo fuera y se tiene que ir. He has to leave. Se tiene que ir en el nombre de Jesús. Eso es lo que dice la palabra, que se tiene que ir. En el nombre de Jesucristo, ahora tú quedaste tú solo para hacer una decisión. ¡Decide por el Señor! Bueno, la sabiduría va diciendo, enseña a tus hijos tu mente, escríbeles en su mente, enséñales a guardar su mente. Papá, mamá, tú eres responsable por guardar la mente de tus hijos. Por guardar, tienes tú dos responsabilidades en lo que viene a la mente. En primer lugar, tienes la responsabilidad de sembrar cosas buenas, de sembrar cosas de Dios. En segundo lugar, tú eres responsable de detener que las cosas malas entren en la mente de tus hijos. Qué tremenda responsabilidad tenemos nosotros los padres. No hay un tiempo más peligroso que estos días que estamos viviendo para nosotros poner en las mentes de nuestros hijos, guardarles sus mentes como es ahora. No hay tiempo que perder. No confíes, no te confíes. El papá que dice, oh, yo tengo un hijo bueno, yo tengo una hija buena. Te deberías de conocer a ti mismo. Y lo que tú eres capaz de hacer, es capaz de hacer tus hijos. Mira esta máquina que está aquí. Estamos hablando de guardar la mente. No hay una manera más eficaz para que el mundo entre en la mente de tu hijo que esta maquinita aquí. Hay tantas cosas que el enemigo podría usar para agarrar las mentes de tus hijos. Y una de ellas es aquí. Todo lo que él tiene que hacer o lo que ella tiene que hacer es irse a YouTube. Es irse a Facebook, es irse a Instagram, es irse al internet. Y ese niño tiene acceso a las mentes más horribles que andan caminando allá afuera. Porque todos los pensamientos salen por las cosas escritas. Sea bueno o sea malo, ese pensamiento sale. Y una vez que sale, es transmitido. Y hay imágenes, y hay videos, y hay cosas que están. Y tú eres responsable. Tú eres el guardia. Tú eres la persona que se te ha mandado a que guardes la mente de tus hijos. Tú eres el que guardas. Tú eres la persona. Estaba leyendo hoy en la mañana en el periódico, allí por donde paso comprando mi café. Estaba leyendo de una muchacha de 23 años que se empezó a comunicar con un musulmán y le empezó a ese hombre a adoctrinarla. Y yo no sé en qué otra parte del mundo está esa muchacha ahora, porque la convirtieron y se la llevaron, allá anda peleando en algún lugar allá. Pero ¿cómo le hicieron? Lo hicieron por medio de... Usted dice, pero pastor, es tan peligroso así, tenemos que ser tan cuidadosos así. Depende que tanto tú ames a tus hijos. Y yo le voy a decir una cosa, hermano. Yo le voy a decir algo aquí. Va a llegar un tiempo donde tus hijos van a entender todas esas cosas. Pero entre más joven esté un niño, entre más pequeño esté un niño, más acceso tiene el enemigo para controlarle sus mentes y sembrar cizaña en sus mentes. Pero nosotros somos responsables para enseñarles a ellos lo de Dios y detener que las cosas malas entren en su mente para mientras ellos crecen y se maduran. Hay padres que empiezan a comprar a los niños teléfonos aún hasta la edad de 7, 8 años, 5 años. Estoy hablando padres de la iglesia. ¿Es usted tan verde así? ¿Usted sabe lo que quiere decir verde? una cosa que está, no está madura. ¿Es a usted tan naive así? Empiéceme a mencionar cuáles son las emergencias de ese chamaco que necesita teléfono. O el hermanito va a recibir una llamada del doctor. ¿Sabe lo que no has entendido? Esto es lo que no has entendido. De que el enemigo va a tener acceso a la mente de tu hijo por medio de esa máquina. Hay niños que no pueden andar sin sus juegos, sin sus video games. Ahí andan con sus muñequitos, pli, 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 la mente. Es probado vez tras vez, que eso tiene un efecto en las mentes de los niños cuando las mentes de los niños se están formando. Pero es tu responsabilidad en detener esas cosas. Es mi responsabilidad decirte lo que la palabra de Dios dice. Y es tu responsabilidad aplicarlas en tu casa. Eso es lo que debemos de hacer en esta mañana. Hacer lo que el Señor nos manda que nosotros hagamos. Ay, pero yo no puedo hacer lo que mis padres hicieron conmigo, no, yo no lo puedo hacer así porque ellos fueron muy duros. Pero tú no te miras tan mal que digamos, eres un poco así medio desobedientón en veces, pero fuera de eso, no, you didn't turn out that bad, no te volviste tan feo así. Yo soy el menor de seis varones en la casa, yo soy el menor. Y saben una cosa, hermano, de los hermanos menores, no sabemos nada. Yo les veo la cara a mis hermanos en veces, cuando yo les digo algo, yo puedo saber que ellos dicen, ¿y tú qué pudieras saber lo que estás diciendo? Por alguna razón, yo no sé nada. Y nosotros debemos de entender aquí algo. Sea la edad que nosotros tengamos en el Señor, o sea el orden que tengamos en la familia, la palabra del Señor es la palabra del Señor. Y ese él es más sabio que nosotros y más antiguo que nosotros. Él sabe y nos está diciendo, protege la mente de tus hijos. Enséñale la verdad, enséñale la sabiduría. No dejes que la basura les entre. Proverbios capítulo 4 verso 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No importa en qué orden de la familia tú estás, guarda tu corazón. Regresemos a los objetos electrónicos, ¿ok, hermano? Todo objeto electrónico debe de tener un filtro. Esto solamente estoy hablando a los padres que quieren que sus hijos se crezcan para vivir para el Señor. Todos los demás sigan haciéndolo como usted quiere. Todo teléfono, todo iPad, toda computadora debe de tener un filtro que detiene cosas que tú no quieres. Y mire, y si la máquina es muy grande como para usted manejarla, no la necesitas. Ahora los padres, esto lo he escuchado entre los hispanos un gran montón. Dice, pero es que mire, pastor, que no sé qué, que no sé cuánto. Mire, le voy a dar una máquina que este filtro sí le va a trabajar. Siéntese usted ahí y ponga el escritorio de su hijo enfrente de usted. Y mientras él lo está usando, estoy allí con él, viéndolo. O la mamá, mientras está lavando sus platos ahí, póngalo ahí enfrente de usted. Y mientras está ese muchacho usando su cosa para hacer la tarea, hay un filtro natural, por lógica. Si yo estoy aquí enfrente de él, él no se va a poner a mirar cosas que no debería de mirar. No importa si tú eres tecnológico o no tecnológico, no importa lo que sea. Tus ojos son la medida más bonita que puede Dios darte. No importa qué es lo que sepas o no sepas. Ningún niño aquí debería de mantener su teléfono en su cuarto. Solo estoy hablando a los padres que quieren crecer bien a sus hijos. Déjelo que brinque, déjelo que salte, déjelo que pegue patadas, déjelo que eche saliva, déjelo que se arranque los pelos. Pero eso es su decisión. La decisión de ustedes, agarre su teléfono, llévelo para su cuarto, mañana usted se lo puede dar. Esto es a los niños que ya tienen edad de andar teléfono. Ningún estudiante debe tener su, su, Su computador en su cuarto debe de estar en un lugar público donde la mamá y el papá pasen y los otros niños, porque los niños son buenos para decirse las cosas los unos a los otros. ¿Cuántos me están oyendo aquí? No sé si se quedó callado porque me está oyendo, porque ya se quiere ir, pero yo le dije que hoy le iba a tocar como una hora. Les ha ido bien en estos últimos cultos, que solo hasta 15 minutos predico nomás. Pero ahora se los voy a descontar. Pero decimos, nunca. Hay algunos padres aquí que se han llevado una buena sorpresa ya, y ellos están diciendo en el corazón, sí, pastores, lo que usted está diciendo, yo lo creo porque yo ya lo viví. Yo lo creo porque yo ya lo viví. Dicen hermanos, que los niños que miran pornografía por primera vez dicen que solo una vez se lleva para quedar adictos. Y dicen que la pornografía es una de las adicciones más duras para quebrar. Dígame hermanos, la gran responsabilidad. Y yo sé lo que tú estás pensando ahorita. Yo hasta te lo puedo leer en tu mente. Yo sé que tú lo estás diciendo. ¿Tanto control así? Pregúnteme, a ver. ¿Alguien me quiere preguntar? ¿Tanto control así, pastor? Pregúnteme, ¿alguien me quiere preguntar? ¿O ya sabe usted la respuesta? ¡Sí! ¡Tanto control así! Estamos hablando de un alma. No estamos hablando de un carro viejo del año, de que ya 10 años vas a necesitar otro. Estamos hablando de una vida. Estamos hablando de un chamaco que se va a crecer con su cerebro sano y se va a casar con una muchachita de Dios, y van a formar una familia, y se va a crecer sano y ella sana, y van a tener niños que van a servir al Señor. Estamos hablando de una vida. Estamos hablando de una alma. Sí, mil veces sí. Lo que tengas que hacer, hazlo para protegerle su mente y su corazón. Cada vez que tú me preguntes, ¿tanto así? Y la respuesta va a ser sí. ¿Tanto así, pastor? Sí. ¿Y usted no cree que va a sentir que yo estoy controlando mucho? No. Mire, probemos la mentalidad de sus hijos, ¿ok, hermano? Dígale a los niños que usted les va a dar dulce todos los días, a ver cuál va a ser su voluntad. Y hay padres que dicen, no es que él así le gusta, si es que ni quisiera que me dijera así. Si es que él así le gusta. Dígale al chamaco que le va a dar dulce todos los días, a ver cuál va a ser su voluntad. Por supuesto que sí, qué padre más bueno tengo yo. Pero el asunto es de que tú naciste primero. Yo espero que hayan padres aquí que nacieron primero que sus hijos. Mírate las manos, mírate la cara, mírate las cicatrices. Tú deberías de saber mejor. ¿Quién le pidió permiso? ¿Quién le pidió pregunta a él? ¿Quién le preguntó a él? Guarda tu mente. Guárdalo. Guarda tu mente. Porque dice que la vida sale de tu mente. Átalas a tu corazón, a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Es de la mente donde springs, dice la Biblia en inglés, springs, o salta la vida. Es de allí, de la mente, donde sale nuestra conducta. Tú afectas la mente, afectas la conducta. Aleluya. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Y es del corazón que salen los adulterios, las fornicaciones y todas esas cosas feas. Salen del corazón. Por eso, ¿y cómo llegaron al corazón? Llegaron por medio de la mente. Y ahora se están produciendo en el corazón. Pero qué bonito sería que tú le llenes a tus hijos la mente de la palabra de Dios, de cómo vivir para el Señor, y que tú insistas. Hay otra cosa que tal vez usted está pensando, pero pastor, yo se lo he enseñado mil veces y no cambia. ¿Cuántos secretamente podrían decir que eso es así? Yo le he enseñado mil veces y no cambia. Enséñase las otras 2,000 veces. Enséñaselos hasta que cambie. Proverbios 1:9 dice: porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Proverbios capítulo 2 verso 10 dice: cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. Proverbios 3:1: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. La sabiduría va gritando y va diciendo: enseñen a sus hijos a guardar su mente, a guardar lo que los ojos ven, a guardar lo que los oídos están escuchando, a guardar lo que sus manos toquen, a guardar. Es nuestra responsabilidad, padres. Yo pienso, este es mi pensamiento, que si yo puedo enseñar a los padres a enseñar a sus hijos a temer a Dios, vamos a tener una generación de pentecostales como nunca hemos tenido. El poder de Dios se va a manifestar por medio de sus vidas, y ellos van a poner manos sobre los enfermos y van a sanar, porque van a ser filtrados, van a ser una segunda generación. Nosotros fuimos primera generación y hemos luchado contra cosas, pero si guardamos esa segunda generación, va a ser la generación que va a predicar la palabra, y va el Señor a moverse por medio de ellos, y vamos a ser ministrados. Es nuestro producto. Nosotros cosecharemos de lo mismo que estamos sembrando hoy. En el mundo pentecostal, en la iglesia pentecostal, ahora se está cosechando muchas cositas que se sembraron en secreto. Lo que los pastores vivían en secreto se está mostrando hoy en público, cuando ahora sus hijos, la segunda generación, están tomando sus iglesias. Se escuchó un silencio. Cuando salen los hijos de los pastores diciendo que ya no creen en la santidad. Mire, usted no cree en santidad, no tiene ya más a Dios. Escuche bien eso. Dios es santo. Todo lo que es Dios es santo. Tú no tienes a Dios. Ya, tú no tienes santidad, ya no tienes a Dios. Y vienen ellos y dicen: ah, eso era mi papá. De seguro su papá predicaba el evangelio de mi papá. Escuche bien aquí. Tenemos que nosotros enseñarle a nuestros hijos a guardar su corazón. Tú eres el guardia de la mente de tus hijos. Tú eres responsable en detener, en dejar que las cosas buenas entren y detener que las cosas malas no entren. Tú dices: esto va a entrar y esto no va a entrar. Es nuestra responsabilidad de Dios, del libro de los Proverbios, diciendo a los padres: enseña a tus hijos a guardar su mente. Qué grande responsabilidad. Nosotros somos los responsables por proteger a nuestros hijos. Si ellos van a estar enfrente de algo, van a estar expuestos a algo negativo o algo positivo. Nosotros somos los responsables. ¿A dónde los vamos a llevar? ¿En qué lugar los vamos a llevar? Nosotros somos responsables de qué es lo que la mente de ellos va a agarrar. Aleluya. Gloria a Dios. No pierdas tiempo. Yo sé que algunos de ustedes comparten los niños con personas que no sirven a Dios. Mientras tú los tengas, escríbeles la palabra del Señor todos los días, día y noche, en la noche, que ellos te miren orar. Que no pierdas tiempo, porque después va a venir el tiempo del diablo de arrancar. Enseña a tus hijos a temer a Dios y enseña a tus hijos a proteger su mente. Tercer lugar, tercer clamor de la sabiduría: los padres somos los que debemos de enseñar a nuestros hijos
a obedecer a sus padres. It is our job. Es nuestro trabajo enseñarle a nuestros hijos a que nos obedezcan a nosotros. Proverbios capítulo 4, versos 10 y 11. Oye, hijo mío, y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. ¿Cómo hace sentido esto? ¿Cuánta madre se mira llorando, llorando cuando su hijo de 22 años es atribillado a balazos? De 22 años, de 16 años, ya no puede disfrutar a su hijo. ¿Por qué? Porque no le enseñó obediencia, no lo llevó a la iglesia, no le enseñó acerca de Dios, no le enseñó acerca de Jesucristo, y ahora tiene que llorar. Porque los años de su hijo se le acortaron. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Proverbios capítulo 4, verso 20, dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Verso 21, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Estamos aquí reforzando el primer mandamiento con promesa, que es: hijos, obedezcan a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Alguien dice gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Mire, si usted tuvo la madurez para tener un hijo, también tiene la madurez para disciplinarlo y enseñarle que te obedezca. Hay una ley que nunca te va a faltar. Nunca te va a fallar. Tu hijo no te obedece a ti, no va a obedecer a nadie. Al ratito te van a mandar la nota de la escuela. Tu junior lo vamos a tener que expulsar porque a nadie le hace caso. Y hay una característica que yo siempre me he encontrado con estos padres: el junior nunca tiene el problema. Es la maestra que discrimina porque él es hispano. Ay, qué mujer más racista. Si fuera blanco, le aseguro que no hiciera eso. Me he dado cuenta que toda persona bien portada en todos lugares queda bien. Enseña a tus hijos a que te obedezcan. Aleluya. Capítulo 3, verso 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Si tú le amas, lo vas a disciplinar. Lo vas a reprender, le vas a enseñar, le vas a ayudar a que cuando tú digas algo, él te obedezca. Yo miro a algunos de los padres aquí en la iglesia. Cuando el papá le dice: hijo, venga para acá, y el niño agarra para allá. He visto también otros de ustedes, padres, que sus hijos están haciendo desastre en la iglesia y ustedes como que se están ciegos. Y digo yo, ¿qué va a pasar con esta persona cuando se crezca? Él va a pensar que lo que está haciendo está bien. Nos agarran las bancas y empiezan a rayarlas y a hacer todo. Ellos no saben que esas bancas cuestan $300,000. Eso fue lo que pagamos por esas bancas, $300,000. Y viene el chamaquito y la usa jugando para arriba y para abajo. Después las galletitas, enseñan la carpeta, cuesta como unos $100,000. Y digo yo, si este papá no le puede enseñar a sus hijos a comportarse en la casa del Señor, no está haciendo buen trabajo. Y he aquí el predicador. Yo soy el predicador. Y te estoy diciendo en esta mañana: enseña a tus hijos a que te obedezcan. Mire, este es el punto, hermano Vicente. Como predicadores, donde no nos debe de importar lo que ellos hagan. It is our job to preach to you. Hallelujah. capítulo 10, verso 13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. No de gordura. Para el falto de cordura. Cordura quiere decir sensatez. Cuando un muchachito le hace así, ese le falta ser sensato. O como yo miro a algunos padres que se glorían en su paciencia. Hijo, cálmate, hijo. Mírenme, soy un hombre paciente. ¿Quieres que te diga una cosita, padre paciente? Espero que el patrón sea tan paciente como tú. Cuando llegue 28 veces tarde en una semana y le diga, empleadito, sigue viniendo más así porque soy un hombre de paciencia. ¿Ok? Espero que el policía cuando lo pare por la quinta vez, por ir corriendo muy recio, le diga, mire, mijo, sígalo haciendo, ¿ok? Oh, se gozan en su paciencia. Y yo puedo sentir que radia de su cabeza que me dice, pastor, usted lo que pasa es que usted no es paciente. Yo lo puedo mirar en su cara, usted no es paciente. Y como, ¿se acuerda, hermano Vicente, que le dije al principio que yo soy el único que no sabe nada? Bueno, fíjese que yo no sufro. Cuando doy a la iglesia no me duele. Cuando todo lo que yo hago no me duele. Yo, mi esposa, mi matrimonio es lo más fácil para llevar. Todo es fácil, hermano Vicente. Y yo miro al pastor y dice, yo sé lo que me estás diciendo. Mire, el pastor este, pastor que usted tiene, viera qué raro es. Casi que todas las veces expreso en mi cara lo que estoy sintiendo. Y hay muchos de ustedes que me han aprendido a leer. Pero usted no sabe, pastor, que yo soy paciente. Ahora, yo no estoy hablando en contra de la paciencia, pero cuando ese chamaco lo hace una y otra y otra y otra vez, ya no es paciencia, ya es locura. Ya tú te estás pasando de lo que es la justicia. Y ese niño va a aprender de que así se tiene que hacer las cosas. ¿Cuál es la medicina? Proverbios capítulo 10, verso 13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura, del falto de sensatez. Este es el proceso, y es un proceso bien fácil el que yo enseño, pero obviamente no sé nada. Este es el proceso que yo enseño. Le digo a los padres, agarra a tu hijo, siéntalo y enséñale. Y enséñale muy bien lo que debe de hacer. Y dígale, mire, mi hijo, no lo vaya a hacer de esta manera, ¿ok? Porque eso no sirve, ¿ok, mi hijo? Y enséñale la manera que lo debe de hacer una vez. Segunda vez, mire, mi hijo, no lo vuelva a hacer así, por favor. Por favor, no lo haga así porque no está bien así. Tercera vez, hijo, ya le dije dos veces, ¿ok? La otra vez le va a caer la vara. ¿Y sabe lo que va a pasar? Le va a tener que caer la vara. Ahora, esta es la manera. Yo sé que esto es bien anticuado según algunos de ustedes, pero yo les estoy leyendo lo que dice la Biblia. Y esto es lo que usted va a hacer. Viene usted, lo sienta y le dice, mire, mi hijo, le he dado tres oportunidades, ¿ok? Nada de andarse enojando, nada de andar siendo, golpeando a sus hijos como que si fuera un animal, nada, todo es en orden. Mire, mi hijo, por esta y esta razón usted va a ser castigado, ¿ok? Y esto es porque lo amo, porque yo quiero que usted se crezca a ser un hijo bueno, que crezca a ser una persona de influencia en la comunidad, ser un muchacho bueno, ¿ok? Y le aplica la disciplina. Y después, ¿sabe lo que va a hacer ese niño? Va a conectar y dice, mi papá es un papá justo. Me dio tres oportunidades, me enseñó, me rogó, me tuvo paciencia. Pero de último, ya cuando él ya no pudo ver más, me tuvo que disciplinar. Ese es el tipo de disciplina que usted necesita usar. Hay padres que lo primero que agarran por delante, eso le dan a sus hijos. Eso no está bien. Se nos manda a nosotros a enseñar disciplina. Cuando tu hijo no quiera hacer lo que usted le manda que haga, disciplínelo con amor. Si usted está enojado, espérese que le pase su enojo y hágalo bien. Aleluya. En Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11, mire lo que dice. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque esta es la pregunta que hace, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Yo podría dar un gran montón de ejemplos aquí y contestar esa pregunta con facilidad. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres. Dele gloria a Dios por aquellos que tuvieron padres que los disciplinaban. Y los veneramos. Ese es el resultado de la disciplina. La veneración de tus hijos a ti. Y los veneramos. Wow. ¿Y sabe cuál es lo que Hollywood y Disneyland están empujando? Que si tú disciplinas a tus hijos, te van a terminar odiando. Contrario a lo que dice la palabra del Señor. Estoy hablando aquí disciplina en amor, porque Dios es amor. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos, les parecía. Pero aún como a ellos les parecía, trabajó. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, léalo conmigo, hermano, vamos todos juntos. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Alguien necesita alabar al Señor aquí. Necesita alabar al Señor, aleluya. Vamos, hermanos, esto es lo que el Señor nos está mandando que hagamos. Aleluya. La disciplina, hecho con propósito y con amor, le va a traer sabiduría a tus hijos. La disciplina con amor le va a doblar su voluntad propia, le va a remover la tontería, lo va a hacer un buen miembro de la sociedad y lo va a librar de la muerte espiritual eterna. Y lo va a hacer, y va a ser para ti un hijo que te va a traer grande gozo. Enséñele a tus hijos. Si ellos no pueden entender con palabras, dele una ayudadita. ¿Ok, hermanos? Ayúdeles. Fernando decía, le vamos a echar agüita. Póngase en pie. ¿Qué dice la sabiduría? ¿Qué dice la sabiduría? Dice, enséñenle a tus hijos a temer a Dios. ¿Qué dice la sabiduría? Enséñale a tus hijos a escribir en sus corazones las cosas de Dios. ¿Qué dice la sabiduría? Enséñale a tus hijos disciplina amor a sus padres, respeto. Véngase, hermano. Usted sabe que cuando usted pasa a orar, estás buscando la ayuda de Dios. Ahora, estaba yo sonando como que estaba hablando a los padres que tienen niños chiquitos nomás. Pero la responsabilidad de un papá nunca termina. Muchos pensamos que cuando ya estén mayores ya no necesitan de nuestra intervención. Pero eso no es así. El papá siempre que tiene que estar ahí, hija, compórtese, mire, tal vez ya no le puedes castigar con vara, pero puedes estar ahí insistiendo en el camino de Dios. Aleluya, levanta sus manos, Señor, diga, hazme un mejor padre. Make me a better parent, Lord. I want to be a better parent. Yo quiero ser un mejor padre. Aleluya, Jesus. Maravilloso, maravilloso. Aleluya. Todo niño desobediente vendrá a ser, en su vida espiritual vendrá a ser un desastre. En la sociedad vendrá a ser una carga. Y en su vida adulto vendrá a ser un criminal. Como padres, tenemos el trabajo de enseñar a nuestros hijos. Teme a Dios. No hagas eso porque a Dios no le gusta. No hagas eso porque a Dios no le gusta. Cuando traigan los problemas, usted le dice, Dios te va a ayudar, mi hijo, vamos a orar juntos. Ya va a ver cómo el Señor le va a ayudar, ¿ok? No se preocupe. Conocemos a un Dios bueno. Qué bonito, hermanos, es tener abuelitos así. Que puedan abrazar a sus hijas, a sus nietas y nietos. Y decir, mija, anoche yo me levanté a las 3 de la mañana a orar por usted. Ya va a ver cómo mi Dios te va a ayudar. Ya vas a ver. No te preocupes, ¿ok? Todo te va a estar bien. ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás enseñando. Estás enseñando solo, no con palabras.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.